Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
ANU 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta hora y también que nos hagan llegar sus comentarios.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Lizeth Pérez y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a los números 38501 y 38265-32.
Y yo soy Antonio Díaz y agradecemos en la subdirección regional de esta emisora universitaria a Elia Macías Vargas y bueno, agradecemos el favor de su atención. Entramos con algo de The Cure, Pictures of You, a propósito del tema que vamos a tener esta tarde, Liz. ¿Por qué no nos comentas de qué se trata?
Claro, primero, antes que nada, darle la bienvenida a nuestra invitada. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, Esther Armenta.
Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y pues este día, esta tarde, vamos a hablar sobre fotografía.
Así es, bueno, pues Esther es de profesión y, bueno, de carrera periodista, pero también tiene, un gusto por la fotografía y durante esta hora nos va a estar comentando algunos detalles de este hobby que hace, pero que también forma parte de su trabajo. Esther, ¿por qué no nos comentas cómo surgió en ti el interés por la fotografía?
Híjole, bueno, de hecho, previo a este programa estaba pensando en lo mismo, ¿no? ¿De dónde? Y bueno, creo que algunos de mis personas más allegadas ya se saben esta historia, pero en general la fotografía y el periodismo como tal nacieron por alguien de nombre Silvia, a quien no conozco y no sé en dónde está, pero tenía yo 8 años aproximadamente cuando en Ciudad de México me topo con una periodista que está en un evento tomando apuntes y esta periodista pues traía el cuaderno, una lapicera y su cámara fotográfica. Entonces realmente pues no sé de dónde salió ni cómo, pero yo culpo a Silvia sin apellido, de esta pasión que siento.
Es decir que tú al verla con esta foto, con esta cámara y con estos apuntes te causó una impresión que te dio curiosidad por aprender un poco más, o porque ella es la responsable de este gusto.
Sí, porque era muy ágil, ¿no? En el lugar en donde estaba, entonces me llamó mucho la atención. Después de eso tengo ya vagos recuerdos, no sé en dónde se fortaleció más el gusto. Lo que sí recuerdo es que a los 12 años aproximadamente me dieron mi primera cámara, era una Kodak pequeñita, y me encantaba, ¿no? Andar por ahí. Recuerdo que me gustaba mucho tomar fotos a las flores, pero a falta de abejas, pues yo le retrataba las moscas con flores, ¿no? Y entonces me la pasaba horas ahí en el jardín de mi casa tomando algunas fotografías. Más tarde, como a los 18 años, tuve una segunda cámara y era el mismo procedimiento, ¿no? Andar por ahí en las calles, de repente en los eventos de mi pueblo. Yo no soy de aquí de Autlán de Navarro, soy de Atemajac de Brizuela, y que el desfile de 20 de noviembre y ahí andaba yo. No sabía todavía que quería ser periodista, pero como que ya traía la finta.
Traías este instinto, ¿no? Por los
por naturaleza, sí.
La cobertura. Te iba a preguntar, la primera cámara que te regalaron, la Kodak que mencionas, ¿te tocó a ti la convivencia con los rollos y las fotografías aún con...
Bueno, esa Kodak no funcionaba así, ya era con memoria SD, pero sí. Previo a esta cámara, pues sí me tocó durante algunos años tener estas cámaras desechables, que podías encontrarlas en las dulcerías. Bueno, al menos yo iba y las conseguía en las dulcerías, y también andaba pues ahí con esas fotografías. Pero al momento ya de revelar las fotos, pues era llevarlas con alguien que sí se dedicara profesionalmente a la fotografía, y ya eran quienes hacían el trabajo.
Okay.
Sí, y bueno, posterior a esta convivencia con las cámaras, pues ya en la preparatoria como que amarré más el gusto por la fotografía, y estuve ahí en varios concursos de la preparatoria de mi municipio, y después de esto, pues ya, me animé por el periodismo, y es mi pan de cada día las fotos.
Bueno, ¿y qué pasos tuviste que dar para ir aprendiendo? Porque obviamente hay una técnica detrás, ir aprendiendo cómo tomar una buena fotografía. ¿Cuáles fueron los pasos que diste? ¿Tutoriales? ¿Algún profesor?
Yo creo que mi mejor profesor y mi mejor técnica es echar a perder las fotos, ¿no? porque...
¿También es tu pan de cada día?
También es mi pan de cada día, echar a perder algunas fotografías, desde luego. Sí, sí, siempre pasa, ¿no? Que tú piensas que ya tienes la técnica y que te va a salir bien y la tomas y dices, híjole, este, pues no es como esperaba. O incluso dices, bueno, pues esta, a ver cómo me sale, y ya que la observas dices, wow, no, sí me manché. O sea, la verdad me salió muy bien. Pero creo que mi primer maestro fue andar en las calles, fue mi familia, los rostros de mis hermanas, los rostros de mis papás, de mis sobrinos. No, bueno, en ese momento no tenía sobrinos todavía, ahorita ya es este mi mejor modelo. Pero sí creo que la técnica que aprendí, pues, fue echando a perder.
¿Y cuáles son tus influencias actualmente? Es decir, algún fotógrafo destacado o algún género dentro del mundo de la fotografía, ¿o qué es lo que te inspira? Fuera, digamos, del área del trabajo, del día a día.
La vida como tal. Es que yo creo que es muy bella y a veces no lo vemos, ¿no? Incluso en las cosas que están feas, aparentemente, hay como bastante belleza. Y digo, wow, esta banca está tan rota que le voy a tomar una foto porque no voy a volver a encontrarme una banca tan rota, o puede que mañana la reparen, ¿no? Y entonces... esa necesidad de inmortalizar es lo que hace que lo disfrute tanto. Pero ¿cuál era la pregunta inicial? Porque ya me perdí.
Bueno, la pregunta
inicial. Ah, mis influencias. Sí. Bueno, como fotógrafos, pues no sé, es que creo que esto va cambiando todo el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando inicié ya a ubicar algunos fotógrafos, está Graciela Iturbide. Ella, pues, fotógrafa mexicana, sí, me impactó bastante su trabajo. Tina Modotti también me gustó bastante. Pero creo que en este momento de mi vida, los fotógrafos que más admiro son, afortunadamente, mis amigos, ¿no? En Ciudad Guzmán hay muchas personas con bastante talento que además hacen cosas bellísimas con sus fotografías de espacios en los que tú estuviste, en los que tú caminaste, en donde fuiste a la tienda y dices, no manches, o sea, jamás había visto este lugar desde ese punto que él logra captar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí de Ciudad Guzmán yo admiro mucho. No se dedican completamente a la fotografía, es igual que yo, como por pasión, hobby, pero está Masao Yanome, es un amigo de ahí de Ciudad Guzmán, está Pedro Saavedra, y está una chica de Sinaloa, también estudiante de periodismo, que se llama Cristina Félix, y creo que ella está haciendo un trabajo bastante bueno. En este momento está en Ciudad de México y está haciendo un trabajo espectacular. Entonces, bueno, pues invitarlos a que los busquen ahí en Instagram y que volteen a ver el trabajo que se hace desde lo local.
Muy interesante entonces para buscarlos, y que ahorita hay mucha interacción con las fotografías, porque pues todos tenemos una cámara, ¿no?, en el celular, y todas las cuentas tienen al menos una fotografía interesante, ¿no?, que tú dices, wow, qué buena perspectiva tuvo quien tomó esta fotografía.
Sí, en ese sentido creo que Instagram es una herramienta muy valiosa, que más allá de, no estoy en contra, tengo que aclararlo, de que suban fotografías de su comida. Yo creo que incluso la fotografía de gastronomía es muy interesante, tiene muchas cualidades y mucho esfuerzo detrás, pero más allá de a lo mejor tomarle la foto a algo que podría como que pues no ser tan interesante, sí hay personas que aprovechan muy bien esta aplicación para compartir la belleza y su talento. Yo creo que es una herramienta pues muy buena, y sí, como tú dices, te encuentras en un perfil al menos una fotografía que es muy buena.
Ok, es momento de ir a una pausa y continuamos para seguir conversando con nuestro invitado.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Sigue con nosotros en Arte Libre.
About a lucky man I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
Leí las noticias hoy, o chico, sobre un hombre afortunado que alcanzó su meta, y aunque la noticia era bastante triste, bueno, yo me tuve que reír. Vi la fotografía, se voló los sesos en un automóvil, no se dio cuenta que el semáforo había cambiado. Bueno, así inicia la canción con la que acabamos de entrar a este bloque. Un día en la vida de, bueno, los famosísimos de Liverpool, The Beatles. Que, bueno, creo que también queda a propósito del tema que estamos tratando ahora. Una canción bastante interesante que queremos recomendarles para que la escuchen posteriormente. Y bueno, continuamos platicando con Esther, que bueno, ya nos había comentado en el bloque anterior cómo inicia en el mundo de la fotografía, que es parte de su trabajo, pero que también le gusta fotografiar lo que va ocurriendo día a día. Tal vez esas cosas que se nos escapan, que podemos pasar de por lo mismo que es muy cotidiano, no nos detenemos a veces un momento a reflexionar en ello, ¿es correcto?
Sí, es correcto.
Muy bien. Dentro del mundo de la fotografía es muy conocido también que hay matices, o hay blanco y negro, a color. En este sentido, preguntarte también cuál es el género que más te gusta, o si es correcto llamarle género o estilo.
Me quedaría con la opción de llamarle estilo, ¿no? Te refieres a si prefiero una fotografía a color o a blanco y negro, ¿verdad? No podría quedarme con una sola. Yo creo que hacen el balance perfecto utilizando las dos. Creo que depende más bien de la intención de la fotografía, ¿no? Porque si piensas en una imagen, a lo mejor en donde hay como estos vestidos de tan característicos de Jalisco, ¿no? En donde están bailando, pues sí te imaginas los colores, ¿no? A menos de que tu intención, bueno, al menos yo lo percibo así, si tu intención es más retratar el rostro de los bailarines, el sudor, el cansancio, pues a lo mejor sí me voy por un blanco y negro. Creo que depende mucho de la intención que quieres lograr con esa fotografía. ¿Qué quieres destacar, no?
Para ti, bueno, se habla mucho de qué es importante al momento de tomar una fotografía para tomar en cuenta, ¿no? Personas que, como decía, ¿no? Tenemos la cámara en el celular, pero de repente es como que no están muy familiarizados con este sentido del encuadre y los elementos de una fotografía. Para ti, ¿qué hace buena una fotografía? ¿Y cuáles serían los primeros o los tips para tomar en cuenta para tomar una buena foto?
Sí, bueno, en un taller de fotografía que dieron ahí en Ciudad Guzmán por parte del CUSUR, decía el maestro, bueno, es que las reglas hay que conocerlas, hay que aprenderlas, hay que aplicarlas y luego las rompes. Y yo creo que eso aplica, pues, al menos en las fotos que yo tomo de repente. No sigo una serie de pasos estricto, digo, ah, mira, aquí ya estoy cumpliendo con esta regla, o sí, esta composición. No, creo que va mucho más allá. Y el principal tip es que si les gusta, si les cautiva eso que están viendo, pues guárdenlo, ¿no? Y que sea muy de ustedes, porque además la magia de la fotografía es que tú interpretas la realidad, porque yo puedo estar aquí viéndote, pero no es lo mismo que yo saque mi celular y que a lo mejor saque, te retrate la mitad de tu cara, o que decida bajar la luz y que tu rostro salga distinto a como lo estoy viendo. Reinterpretamos la realidad al tomar fotografías, y creo que eso lo vuelve aún más mágico, porque pues podemos manipularla de alguna forma, podemos guardarla de la manera en que nosotros la percibimos, y eso lo vuelve más especial, creo.
También, ¿qué consejos darías, bueno, por ejemplo, al ciudadano de a pie que tiene solo la cámara del celular, pero que no tiene ningún conocimiento para tomar fotografía, qué es lo que se debe cuidar, cómo podría comenzar él a aprender a utilizar esta herramienta, aunque sea para el diario, para un estado bien subido, digamos.
Sí, yo pienso que lo principal es quitar el dedo aquí de la cámara, ¿no? Porque luego es como de ¡ay, qué hermoso! Y dedazo seguro. Yo creo que ese sería mi principal consejo. La otra es que exploren su cámara, porque me tocó una experiencia muy bella hace unos días en el centro de aquí de Autlán, en donde una niña me ve tomando fotos y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy tomando fotos. A ver, ¿y cómo tomas? Y entonces ya, ¿no? Le explicaba, mira, es que aquí le aprietas, es que aquí le mueves, es que le cambias, ¿quieres tomar una foto? No, pues sí, y la niña emocionada. Entonces me deja ahí, como que yo, pues bueno, ya se fue. Y regresa con su teléfono. Me dice, mira, ya tomé unas fotos, ¿qué te parecen? Y yo, te quedaron súper padres, ¿no? Ay, sí, y ¿sabías que también puedo hacer esto? Y entonces la niña me muestra las herramientas que tiene la cámara y esta parte del negativo, de la blanco y negro, de sepia, y los pone y me dice, mira, y si le pones aquí se ve diferente. Y creo que hay que seguir el consejo de esa niña, ¿no? O sea, ver con qué filtro o con qué opción hace que se vea diferente, explorar, conocer su teléfono, porque, pues bueno, sabemos que también hay muy buenas fotografías que se toman con teléfonos, me parece que hasta con el iPhone, ¿no? Hay un concurso de fotografías con el iPhone.
Sí, National Geographic ha sacado varias convocatorias y en las cuales se han premiado fotografías desde un smartphone. Y también hay concursos de cortometrajes, también la CONAFOR ha incentivado el uso de la cámara del celular con concursos de árboles, de fotografías para árboles y para fauna, sobre todo hongos, insectos, y pues es fotografía, como se dice, ¿no?, a detalle.
Sí, yo creo que incluso tú, Liz, que pasaste también por la licenciatura en periodismo, escuchaste más de una vez que los maestros que se dedican a la fotografía nos repetían una y otra vez, la cámara no hace al fotógrafo, es el ojo, ¿no? Pues sí, el ojo lo que hace al fotógrafo. Entonces, seguir eso, que no importa qué celular tenemos, mientras tengamos la necesidad de guardar y de compartir eso que vemos, es suficiente, no creo que se necesite más.
¿Cuántas fotografías tomas hasta encontrar la que te gusta?
Híjole, es que puede que a la primera diga, y lo que mencionaba hace rato, ¿no?, que hasta puedo sorprenderme de, ¡ay!, a la primera me quedó. Depende mucho del lugar en donde esté, y a veces digo, voy a tomar esta foto, pero resulta que no tengo configurada la cámara para el escenario en el que estoy. Es como, chin, o sea, ya la arruiné. Y vuelvo a tomar. Creo que depende mucho. No tengo un número exacto. Siempre está cambiando. Y eso está padre porque no dejo de sorprenderme a mí misma.
Pero el hecho es de que no porque tengas conocimientos de fotografía va a evitar que tengas más de una foto del mismo lugar o escenario.
Exacto. Sí, sí. Sí, tomo bastante. Bueno, me gusta estarme moviendo. Si voy a tomar una fotografía, es como de frente, de lado, de abajo, si puedo, y si mis brazos y mi altura me lo permiten, pues también de arriba, y si no, ni modo, me quedo ya con el anhelo de hacerlo, no lo hice. Pero sí, me gusta retratar las cosas desde diferentes perspectivas.
Bueno, tenemos ya una llamada, nos marcó Mariana Guadarrama, le enviamos un saludo, y dice que hace poco agregó a Esther en Facebook y que la stalkeó y que definitivamente sí encontró unas fotografías muy interesantes. Y bueno, nos envía un saludo aquí a los que estamos en cabina.
Muchas gracias, Mariana.
Pues ha llegado el momento de la segunda pausa y continuamos para seguir hablando de fotografía.
Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos. Arte libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte libre.
A man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Y bueno, estamos de regreso en Arte Libre. Seguimos conversando sobre fotografía. Bueno, Esther, ¿por qué no nos comentas del trabajo que haces día a día con tu cámara? ¿Qué es lo que tienes que cargar? Luego de pronto me ha tocado encontrarme con fotógrafos que son súper delicados con todo lo que tienen ahí. Inclusive hay algunos que cargan maletitas que parecen de viaje y todo ese equipo de fotografía. Exactamente, ¿qué nos puedes comentar sobre los accesorios que utiliza un fotógrafo o particularmente los que tú consideras son indispensables para lo que tú haces?
Sí, bueno, primero paréntesis, no es que parezca que se van de viaje, es que tomar fotos es estar en un viaje constante, ¿no? Porque hasta tienes que viajar a tu interior para pensar en la fotografía, en lo que quieres. Entonces, sí, es un viaje a tu interior y luego andar caminando en las calles, pues sí es... cumple, ¿no? Con esta definición de viaje.
O sea, luego agarrar el taxi donde vas a tomar la boda y estás viajando hacia Hacienda Los Chivos a tomar
fotos.
Sí,
aparte del ojo al lente y luego el objeto que se encuentra frente a ti, también hay un viaje y hay un... Bueno, ese es otro tema. Tu pregunta, ¿me la repites otra vez? Perdón, me perdí.
Sí, sobre los accesorios indispensables para el fotógrafo, las herramientas que utiliza.
Sí, bueno, yo creo que como casi todo en la vida, depende, o sea, de las circunstancias, depende el objetivo que tengas. Pero bueno, en mi caso, pues yo todos los días tomo fotografías para las notas periodísticas, ¿no? Para ilustrar la historia que estamos contando en el medio. Entonces, para mí, como la mayoría de las imágenes que retrato son de día, o al menos cuando hay luz solar, pues... mi cámara, mi lente, un 50, a veces un 18-55, y ya si es otra clase de evento en donde hay un escenario, pues sí me llevo un telefoto. Y por lo regular yo creo que soy más, un poquito más descuidada, si conozco a personas que tienen esta parte dócil con su equipo, pero yo no, yo quiero mucho a mi cámara porque es una guerrera, no importa dónde la lleve, la aviento a la mochila y ella pues me sigue, ¿no? Digo, no le queda de otra, pero nos complementamos.
Oh, una pregunta, ¿qué si, bueno, a qué se refieren los números de los lentes?
La verdad es que yo no tengo el conocimiento preciso, pero no. Ah, el diafragma, sí tiene que ver con el diafragma, la apertura del diafragma, hasta donde recuerdo. No te tengo ya los datos preciso, toda la definición. Pero tiene que ver con el diafragma, que es la apertura que tú le das al lente para que pase la luz. O sea, es decir, si el diafragma está muy abierto, entra más luz, y ya si lo cierras, entra menos cantidad de luz. Es para que puedas manipular la luz.
¿Tú crees que una persona que no tiene conocimientos de fotografía con una buena cámara puede ser un fotógrafo?
No, insisto en lo que le comentaba a Liz en el bloque pasado. La cámara no hace al fotógrafo. Digo, la puedes poner en modo automático.
¿Qué significa eso? Porque te he visto memes de modo automático y modo manual.
Ajá. Sí, bueno, el automático, la cámara básicamente pues prepara pues toda la cámara para que tome la fotografía de forma automática. O sea, tú no tienes que moverle nada, ¿no?
Solo enfocar y dar.
No, es que incluso en el enfoque, bueno, hay lentes que te permiten estas opciones, hay algunos que no lo tienen, en donde el enfoque es completamente manual, o sea, tú defines qué tan borrosa o nítida te va a salir la imagen, cuál va a ser tu objetivo principal. Pero hay otros lentes que sí te dan esta opción de enfocar por ellos mismos. Y en mi caso, en mi trabajo, a mí me sirve mucho cuando son eventos, sobre todo en donde pues hay un protocolo, me sirve mucho el enfoque automático. ¿Por qué? Pues porque sí, lo uso en manual, es decir, yo configuro la cámara, yo defino cuánta luz entra, cuánta luz hasta ahí, la velocidad también de la imagen. Pero el lente está en automático, porque como están en movimiento, pues en lo que yo enfoco, pues ya se me fueron, ¿no? Uh-huh. Entonces me sirve mucho, en el caso de mi trabajo, tener el lente en automático, pero la cámara en manual. No sé si expliqué y me di a entender.
Bueno, lo que se en resumen lo que quise decir es de que la configuración de automático es un valor estándar, es algo promedio para cualquier escenario, cualquier luz ambiente, luz como tú ves, pero el manual es para si quieres ya darle un estilo, un toque. Puedes hacer que una fotografía tenga más luz o se ilumine más de lo que tú estás viendo aparentemente.
Digamos que el manual es más flexible, pero también hay que saber utilizarlo. El automático es como el básico estándar.
Sí, okay. Sí, la cámara de alguna forma hace el trabajo por ti, porque interpreta el escenario, detecta la cantidad de luz, es que la luz es muy importante, es todo, ¿no?, en la imagen. Entonces, pues sí, básicamente él hace el trabajo.
Y bueno, ¿qué tan común es para ti al momento de estar realizando tu trabajo, el tomar fotografías?
¿Qué tan común?
Ajá, en tu trabajo.
Pues mira, yo pienso que es entre el 70 y el 80% de lo que hago. Sí, me toca ser fotógrafa de mis notas, ser fotógrafa de las notas de mis compañeros. Entonces, yo pienso que sí, la mayor parte del tiempo estoy tomando fotografías en mi trabajo. Incluso si no estoy en la calle, pues ahí con mi teléfono, ¿no?
Es diferente tomar retratos, a tomar paisajes, a tomar fotografía para ilustrar.
Sí, es muy diferente desde la configuración y la elección de la configuración de la cámara. Sí cambia mucho, porque no es lo mismo destacar la piel de una persona, la forma de una persona, que estar a una distancia de no sé cuántos metros con un cerro, ¿no? Entonces va a cambiar la configuración. Sí, es distinto, no sale igual.
Y fuera de tu trabajo el día a día, ¿en qué otros proyectos has participado que esté relacionado a la fotografía?
Bueno, hace unos momentos le platicaba a Liz fuera del aire que hay dos colectivos en los que me ha tocado colaborar. Uno es de Ciudad Guzmán, se llama Me Llaman Calle, lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Instagram. Y bueno, hay personas que no se dedican a la fotografía como en el sentido profesional, pero que sí tienen un acercamiento cotidiano con el andar retratando la vida, pues se unieron y dijeron, va, o sea, pues hay que compartir nuestras fotografías, y me ha tocado colaborar con ellos, me han publicado algunas fotos, y también en Rostros de la Calle, que es otro grupo de periodistas, ellos sí, en su mayoría son periodistas, que suben también ahí las fotografías. Este colectivo, no sé si ya lo dije, es a nivel nacional, y hay bastante talento ahí. Entonces los invito también a que lo sigan, igual en Instagram y en Facebook, como Rostros de la Calle. Me ha tocado participar ahí. Y bueno, dentro de la universidad también he tenido otros acercamientos con la fotografía, con la construcción de la imagen. Cuando era estudiante del séptimo semestre, me tocó ser directora de un documental, El Fruto de la Cosecha, que lo pueden encontrar en YouTube. Y pues sí, me tocó ahí participar, y como directora pues hay que estar pensando, ¿no? ¿Cómo vas a ilustrar lo que tu entrevistado, tu entrevistada te está diciendo? Porque bueno, teníamos ya la historia de nuestros protagonistas, Alfredo y Juanita, y pues sí, o sea, súper padre, y la entrevista lograda, pero ¿y ahora cómo lo contamos? Entonces, pues sí, me ha tocado participar en esos proyectos.
Y de manera general, ¿cuáles son los tipos de fotografía?
De manera general, bueno, pues hay varios. Está fotografía periodística, que es la que yo hago todos los días, fotografía de retrato, fotografía de moda, fotografía documental, fotografía aérea, submarina, nocturna. Hay un sinfín de fotografías, de tipos de fotografía.
Y las que tú has abordado, de todo este sinfín de categorías que hay, ¿cuáles son?
Pues bueno, como ya mencionaba, por mi trabajo está fotografía periodística, el fotoperiodismo, la foto documental, y más experimental, en un intento de probar otro tipo de fotos, está el retrato también. Ese me gusta mucho, lo practico más pues a nivel muy íntimo. Me gusta mucho el autorretrato, creo que me complementa el hacer el autorretrato, porque pues yo estoy configurando mi cámara, pero además yo me poso, ¿no? Entonces es como que un viaje, te digo que sí es viajar, tomar fotografías, pero disfruto bastante del autorretrato, porque así doy a conocer la forma en que yo me percibo. Y el retrato, me gustan mucho, no los domino así súper a la perfección, yo creo que se me da más otro tipo de foto, pero creo que es de los que más disfruto hacer.
¿Y el retrato a las personas también?
Sí, el retrato a las personas, pero como comentaba, eso es mucho más íntimo, porque lo practico con las personas más cercanas a mí. Vamos caminando y, ay, a ver, detente y ya, ¿no? O de repente que estoy sola con mis hermanas y es como de, a ver, pues ponte aquí, oye, tengo ganas de tomar una foto, ¿me das chance? Y así.
Les produces toda la sesión.
Sí, sí, pero lo hago más como hobby completamente, no me dedico a fotografiar retratos de manera profesional.
Que fluye la inspiración.
Sí.
Bueno, se ha llegado el momento de la tercera pausa y continuamos hablando de fotografía.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
È un mondo difficile e vita intensa.
To do and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying.
Y estamos de regreso ya en la recta final de Arte Libre y seguimos comentando con compartiendo esta hora con Esther Armenta, que nos está comentando un poquito sobre fotografía, sus impresiones. Y bueno, también, Esther, algo que, bueno, yo me he dado cuenta, yo primero que nada decir que yo no soy aficionado ni de la fotografía ni del cine, entonces es un campo que yo estoy muy reducido, mi visión, pero siempre cuando sale alguna película que son de esas top, escuchamos por ahí a las personas que dicen que la fotografía es hermosa, que la paleta de colores no pudo mejorar, y cosas así, bueno, que yo desde mi ignorancia no entiendo. Y yo me pregunto, ¿a qué se refieren cuando hablan de la fotografía en una película?
Sí, bueno, aclarar que yo no estudié cine, no tengo mi preparación en fotografía como tal, porque es más un hobby. Entonces, pues lo que voy a compartir es mi sentir, mi forma de pensar, ¿no? Y bueno, pues yo creo, yo pienso que depende lo se trata de sentir, ¿no? Cuando dicen que es muy buena es porque la imagen está logrando transmitir la intención de esa película, de esa escena. Entonces, los colores son los correctos, el enfoque es el correcto, el encuadre es el ideal, y entonces te hace sentir y te transmite más de lo que puedes escuchar. No solo el ver los personajes, sino ver todo lo que conforma y lo que rodea a ese personaje. Creo que tendría que ver con eso, con la selección que se hace para construir la fotografía.
Y bueno, retomando un poco lo que comenta Esther, para invitarlos y mencionar también que el día de mañana vamos a estar en el festejo del 25 aniversario de la red universitaria, y como parte de las actividades se va a proyectar la película muy conocida de La Forma del Agua el día de mañana a las 4 de la tarde aquí en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, para que también puedan apreciar una bella fotografía, como lo han dicho varios críticos de esta película.
Y que además saquen sus conclusiones, ¿no? Que analicen lo que estamos diciendo y lleguen a la reflexión después de ver la película.
Así es, porque, pues sí, como tú dices, ¿no? Te presentan el personaje, los colores, el sentimiento, las emociones. Es más que solamente una imagen.
Sí, y hace rato me preguntaban que qué elementos deben de estar en una imagen para decir que es buena. Y no sé si tenga que existir algunos elementos como tal, pero sí un sentimiento determinado. Yo creo que es indispensable para decir logré mi fotografía. A lo mejor si quiero que dé asco y elegir el contexto ideal, la iluminación ideal, la estoy logrando. Creo que cuando cumples transmitir el sentimiento que quieres, ya la hiciste. Pues sí.
Y bueno, Esther, ya estamos a punto de despedir el programa. Recomendaciones nuevamente de dónde podemos seguir el trabajo que realizas, fotógrafos que creas que sea conveniente que también sigamos, y consejos en general para las personas que quieran involucrarse un poco más en el mundo de la fotografía, no sé, películas, canciones, libros.
Sí, pues bueno, el consumo de todos los días que hago de imágenes es en Instagram, ahí sigo a algunos fotógrafos y fotógrafas que a mí me gustan mucho. La mayoría son mexicanos. De Guadalajara está Fabricio Atilano, está como Fabro, me parece, ahí en Instagram. Entonces, pues síganlo, él sube, es fotógrafo de El Informador, entonces ahí pueden seguir el trabajo que él hace. También ha hecho un excelente retrato de zona centro de Guadalajara, la vida cotidiana de Guadalajara, el excelente retratista, se los recomiendo. También en Instagram está Gladys Serrano, está la foto Miranda, y recordarles que está padre conocer a las personas que están inmortalizando nuestro contexto en el que estamos. Repito, yo de aquí de Autlán, la verdad es de que no conozco a muchas personas que se muevan en este mundo de la fotografía, así es de que estaría padre que si por ahí alguien nos está escuchando, pues también me siga en Instagram y yo lo puedo seguir. Estoy como Esther-Menta y también mi trabajo pues lo pueden consultar en el medio en el que trabajo, que es Letra Fría. Ahí pueden consultar las imágenes. De pronto subimos algunas galerías de eventos o de las historias que realizamos. Y pues sí, conozcan a los fotógrafos y a los artistas de su localidad, porque los puede impresionar la forma en que interpretan. Y además, un lugar que podemos creer cotidiano y hasta pues ya muy monótono, nos cambia ese chip y nos hace ver que en realidad siempre, hasta en una taza en la que tomamos café todos los días, tiene algo nuevo para brindarnos, ¿no?
Así es. Y pues los últimos consejos.
Los últimos consejos, que tomen fotos. Si les gusta o si conocen a alguien que le guste la fotografía, motívenle para que no deje de hacerlo. Compartan sus fotografías, eso también se siente bien. A lo mejor ustedes van a decir, es que no me quedan tan padres. No importa, ustedes compártanlas. A todos nos gusta estar viendo lo que sus ojos ven, que al final, pues, sí, es que es una forma en que lo que ustedes ven queda inmortalizado, como ya lo decía. Exploren su teléfono, exploren su cámara. Y no dejen de fotografiar y de compartir.
Muy bien, Esther, pues muchas gracias por habernos acompañado. Se despiden de esos micrófonos
Lizeth Pérez, nos escuchamos la siguiente semana.
Antonio Díaz, en la subdirección regional, Elia Macías, y agradecemos a ustedes por acompañarnos durante este programa. Nos escuchamos el próximo martes.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.